Que la inteligencia artificial forma parte ya de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, es un hecho cada día más invasivo. Ahora bien, ¿cuál es el límite? Esa es la gran pregunta del siglo XXI. ¿Cuál es el límite que le ponemos a la IA? El desarrollo de la inteligencia artificial va muy por delante de su regulación, como suele suceder, y claro, empiezan a surgir problemas y situaciones sorprendentes en muchísimos ámbitos, ¿eh? Hoy nos vamos a fijar en la justicia, que es una actividad eminentemente humana y humanista. Son personas, con su juicio, con sus estudios, con su conocimiento, las que aplican la ley a actos que han cometido otras personas. Pero, Pilar Cisneros, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial entrenada pudiera intervenir en los procesos judiciales?
Pues mira, Jorge, Manuel Marchena, magistrado del Supremo al que tú conoces bien y los oyentes también por su papel en el juicio del Procés, bueno, pues es también uno de los jueces que más sabe del uso de la inteligencia artificial en la justicia. Él pone algunos casos de cosas que ya están pasando. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que pretende sustituir a los abogados y que el acusado pueda autodefenderse.
A través de un pinganillo conectado a un algoritmo, el investigado, el demandado, va a poder ir dando respuesta a todas las preguntas que le formula el abogado de la contraparte o el fiscal, sencillamente por respuestas que da el algoritmo, que le indica cuál es la mejor respuesta a esa cuestión que le está planteando.
Pues esto ya no es ciencia ficción, ¿eh? Y ya hay países donde además un ciudadano puede elegir cómo tratar una denuncia que haya puesto en un caso administrativo. Es decir, si quiere ir por la vía ordinaria, la de toda la vida, que es más lenta, o por el contrario quiere ir mucho más rápido y que una inteligencia artificial dicte una resolución sobre su caso. Esto ya se está probando en Reino Unido o en Estonia.
Fíjate, 5 años quemándote las pestañas sobre el tocho de derecho, ¿eh? De derecho civil, administrativo, mercantil, penal, para que venga un algoritmo y en décimas de segundo decida lo que hay que decir. En España estamos empezando a ver casos ya muy llamativos. Te leo un titular de hace unas horas del Diario de Sevilla. Un tribunal investiga si un abogado citó sentencias inexistentes sugeridas por inteligencia artificial. O este otro del diario El Mundo, de mi periódico. Un abogado denuncia a un juez por perjudicarlo en una resolución usando inteligencia artificial. Ha ocurrido en Ceuta y este abogado asegura que el magistrado utilizó una doctrina del Supremo que no existe porque se la habría sugerido la inteligencia artificial. Voy a saludar ya al juez Fernando Portillo, juez decano de Melilla, pertenece al Foro Judicial Independiente y además es divulgador en redes sociales. Don Fernando, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, ¿qué tal?
La primera pregunta es muy directa. ¿Usted utiliza la inteligencia artificial en su trabajo?
Sí, que la utilizo, como yo creo que la utiliza gran parte de mis compañeros. Bueno, pues para como buscador más potente. Siempre cuando tienes un problema que no has visto antes o que no has tratado antes, pues tratas de estudiar el asunto. Buscas artículos doctrinales, buscas referencias jurisprudenciales y, bueno, pues antes utilizas la propia base de datos que nos da el Consejo de Poder Judicial, ¿no?, el CENDOJ, pero, bueno, también utilizas los buscadores tradicionales y ahora esos buscadores tradicionales, pues, están progresivamente siendo sustituidos por aplicaciones de inteligencia artificial, pero no deja de ser una herramienta más que, bueno, que a nuestro alcance, igual que tenemos los códigos, que tenemos las enciclopedias o que teníamos, en fin, una herramienta más, en definitiva.
Señoría, ¿usted como juez sospecha, como los profesores ahora con los alumnos, que tal o cual abogado está en un juicio echando mano demasiado de la inteligencia artificial?
Bueno, se nota más en los juicios, en los escritos que muchas veces se presentan, que ya uno empieza a sospechar que efectivamente han sido elaborados con ayuda de inteligencia artificial, lo cual no significa que sean incorrectos. Insisto, esto es una herramienta, como lo fue en su día la máquina de escribir, como son ahora los procesadores de texto, y bueno, la inteligencia artificial ha venido para quedarse entre nosotros, y bueno, lo que hay que hacer, como siempre, un uso responsable de la misma y, bueno, alguien detrás con conocimientos suficientes para saber cuándo la inteligencia alucina, porque, bueno, porque de hecho alucina en cuestiones de derecho. Es muy habitual que bueno, que no diga lo que efectivamente tiene que ser.
En eso es bastante humana, ¿eh?, en lo de alucinar. Que una pregunta, don Fernando, ¿existe alguna regulación ya en materia de justicia para regular el uso de la IA? ¿Hay jurisprudencia que marque un poco la dirección a seguir?
No, no tenemos nada. Como siempre, el derecho va por detrás de la realidad. La realidad y la tecnología ya han llegado. El derecho tendrá que venir después a regular su uso. Pero bueno, lo que sí que desde el Poder Judicial estamos pidiendo a nuestro órgano de gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, creo que nos facilite herramientas fiables de inteligencia artificial. Ya hay algunas aplicaciones de inteligencia dentro de la base, ¿no?, de datos que podemos acceder los jueces y magistrados, pero bueno, sí que sería importante tener una aplicación bueno, diseñada específicamente para nosotros, donde nosotros podamos volcar nuestras propias resoluciones y, bueno, y al fin de definitiva, como digo, una herramienta más. Pero insisto, tiene que manejarse con alguien que tenga conocimiento. De lo contrario, no se da uno cuenta de cuando efectivamente la inteligencia artificial es menos inteligente.
Claro, el derecho va por detrás, la legislación va por detrás de la realidad, pero ya con los titulares que he leído hay ciudadanos que se sienten perjudicados. ¿A qué se expone un juez que utilice la IA de forma incorrecta?
Bueno, a ver, depende de qué forma y medida, porque en verdad no es lo mismo citar una sentencia que no existe porque han bailado unos números o ha bailado una fecha, que citar una jurisprudencia, una doctrina del Tribunal Supremo que no existe, que es muy, muy distinto. Es decir, hay doctrinas muy consolidadas que emanan de los tribunales que se aplica por los jueces. A lo mejor al referenciar esa doctrina, como digo, consolidada, pues uno puede bailar. De hecho, ocurre que los propios jueces, cuando transcribimos la numeración de alguna sentencia, podemos equivocarnos, le pasa efectivamente a los abogados. Eso en sí, entiendo yo, no es un error grave. Lo grave es aplicar una doctrina inexistente basándose en sentencias que en verdad no existen para resolver un asunto. Bueno, podría tratarse de una falta disciplinaria en este último caso que estoy diciendo, siempre y cuando fuera el motivo principal por el cual se ha tomado esa decisión. Es decir, si uno se basa fundamentalmente en tomar decisión en una doctrina del Tribunal Supremo que es inexistente, porque las sentencias que se citan no existen, pero que la doctrina en sí, en verdad, como digo, no existe, eso efectivamente podría derivar a una falta disciplinaria por falta de motivación. Pero bueno, no es tan fácil escalar de una cosa a otra. Habría que analizar efectivamente esa sentencia.
Y para terminar, señoría, hay un riesgo que parece muy claro y es que buscando una mayor eficiencia, y sabemos cómo están los juzgados de cargados de trabajo, de sobrecargados, y queriendo que todo vaya un poquito más rápido, se caiga la tentación de dejar en manos de la máquina, bueno, del algoritmo, la toma de decisiones judiciales y eso afectaría a cuestiones tan básicas como la presunción de inocencia o el derecho a la audiencia pública, que los jueces sean transparentes. ¿Es factible que lleguemos a esto?
Pues tal y como está ahora mismo diseñado el sistema, es perfectamente factible y muy buena apreciación, porque, como digo, estamos reclamando, ¿no?, o pidiendo al Consejo, ¿no?, que implemente algún tipo de herramienta de inteligencia artificial, ¿no?, para facilitar nuestro trabajo, una herramienta más, como decía, ¿no?, para el desarrollo de nuestra función. Pero claro, eso tiene que hacerse con responsabilidad y sin que nosotros perdamos la iniciativa en la decisión final, porque efectivamente, con la sobrecarga que padecemos la inmensa mayoría de juzgados en España, la tentación puede ser efectivamente dejar en manos de la inteligencia que efectivamente sea quien resuelva y no revisar adecuadamente pues, los procedimientos, porque como hay pues tropecientos, pues el dejar que finalmente sea esa inteligencia quien tome bueno, la iniciativa que no debemos perder nunca. Y efectivamente ese riesgo existe, porque como digo, la situación actual de sobrecarga pues empujaría de alguna forma a ello. Así que bueno, esperemos que no llegue ese escenario, que efectivamente las herramientas, si algún día se implementan, pues mantengan el control último siempre en la decisión del juez y sobre todo que nosotros los profesionales seamos responsables en el uso de las herramientas también de la inteligencia artificial.
Pues estoy en disposición de confirmar a nuestra audiencia de que acabo de tener una charla, no con un robot, sino con un juez de carne y hueso llamado Fernando Portillo. Gracias por esta charla, señoría. Que tenga buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana. Gracias.